Francisco García Escalero era un joven en su momento que vivía aquí en Madrid, muy cerca del cementerio de la Almudena, que es una de las instalaciones mortuorias que a él le marca, porque es un obsesionado por la muerte. Al final termina viviendo en la calle como un mendigo, pidiendo limosna tanto en iglesias de la zona como también en los bares e incluso en el metro, y con ese dinero que recibe de las limosnas lo gasta principalmente muchas pastillas, muchos psicotrópicos y sobre todo alcohol.
Francisco García Escalero no tenía oficio ni trabajo reconocido y bueno, con el tiempo llegará a ser uno de los grandes asesinos en serie de la historia de España. Ya en su juventud, cuando tenía 23 años, comete una violación de una mujer y eso le supone una condena de 10 años de prisión.
Y consuma una violación brutal sobre ella.
Es lo que dice, que tenía como otro ser dentro de él. Entonces, que cuando él bebía o consumía drogas, la voy a matar a ver qué siento. Y es cuando da ese paso, es decir, busco mi primera víctima. Se propone matar.
En 1987 está con este mendigo que va a ser su primera víctima mortal. Ha consumido drogas, han consumido alcohol los dos de manera tremenda. Están muy cerca también del cementerio de la Almudena y en un momento él siempre decía que escuchaba voces y que tenía una pasión irrefrenable por matar.
Le golpea brutalmente la cabeza, en este caso con un ladrillo. Luego, aún así, parece ser que como vio que no consiguió acabar con su vida, porque su concepto de acabar con la vida no era tan fácil como la práctica, empezó a cuchillarlo con un elemento punzante y bueno, pues ya finalmente lo mutiló.
Y luego, con unos periódicos, lo prende fuego en un intento de incineración completa del cadáver, cosa que no logra. Y hecho esto, se vuelve a un vehículo que tenían y se pone a dormir. Y se echa a dormir hasta la mañana siguiente.
Este primer asesinato será el inicio de una larga cadena en la que a lo largo de varios años García Escalero llega a cometer pues hasta más de una decena de asesinatos.
Era un delincuente, un enfermo mental, absolutamente obsesionado por la muerte desde su infancia. Se pasaba su infancia en soledad, saltando entre tumba y tumba. Y la mayor parte del día la pasaba en el cementerio y por las noches levantaba, abría las tumbas, sacaba los cadáveres y realizaba actos necrófilos, es decir, mantenía relaciones sexuales con personas fallecidas.
Incluso cuando él era más pequeño, iba al cementerio y veía gente que estaba en funerales, llegaba incluso a masturbarse escondido, porque sentía placer cuando veía a otra gente llorar por la muerte de un ser querido.
En una de esas ocasiones, los servicios funerarios lo detectan, ven las tumbas abiertas, esto es un delito evidentemente, y lo ponen en conocimiento de la policía. Y la policía le detiene. Le detiene, además una de las detenciones es con las manos en la masa, acababa de abrir una tumba y acababa de extraer un cuerpo de un ataúd. La policía lo detiene y lo ingresan en un centro psiquiátrico.
Yo le he visto de chaval, ahora ya de hombre, ya, al hacerse hombre, ya no le puedo decir. Hay oídas que amenazó hace poco, decía que iba a haber sangre a una vecina de aquí, que aquí iba a haber sangre, amenazó creo que al cura y no le puedo decir más.
Este hombre pues siempre se movía en un círculo muy reducido de gente marginada, generalmente mendigos que vivían por la zona del cementerio de la Almudena, por la cuesta de los Sagrados Corazones. El 11 de noviembre de 1987, Escalero está con una mujer, también es otra mendiga, están por la zona del Puente de Ventas, la Plaza de Manuel Becerra.
Es una chica más o menos más joven que él, heroinómana. Surge otra vez esas voces que él siempre ha relatado a los forenses, esa pasión irrefrenable por matar. El crimen fue tan brutal que las lesiones que provocó a esta mujer pues son de este nivel. Por ejemplo, 3 puñaladas en la región dorsal, una puñalada profundísima en la escápula izquierda y luego 2 puñaladas más en la región del deltoides izquierdo. Lesiones que iban a causar la muerte, si no instantánea, muy repentina por la hemorragia que iban a provocar, pero no contento con esto, es que la decapitó.
Pero lo llamativo es que mantuvo relaciones sexuales con ella una vez muerta.
Y además deja, que tampoco los investigadores se dan cuenta, una marca criminalística muy importante, que nos encontramos ante un agresor sexual. Y la cabeza la tira luego en un pozo de los alrededores. El cuerpo es localizado por la Policía Nacional, totalmente decapitado, y la cabeza es encontrada bastante tiempo después.
Entre 1987 y 1989, en esos dos años, García Escalero sigue cometiendo crímenes.
A Mario le machaca el cráneo en 1987. A otro mendigo como él, a Juan, le cose a puñaladas un año después, en el 88. A Ángel, que era amigo suyo, le golpea en la cabeza, le corta las yemas de los dedos y a Julio le decapita en mayo de 1989. Y después le arranca el pene y se lo introduce en la boca. Y así se encuentra la cabeza la Policía Nacional.
Está la cabeza y a otro le saqué el corazón.
¿Le sacaste el corazón?
Sí. Mordí un trozo. ¿Eh? Mordí un trozo.
Llega el año 93 y García Escalero comete sus últimos crímenes.
Mata a dos hombres y agrede a una mujer a la que intercepta en la Avenida América.
La víctima, que es una mujer como él, mendiga, está comprando bebida en una tienda de conveniencia en Avenida América y allí contacta con él, se encuentran y entonces él la lleva hasta la calle de Corazón de María, que es donde evidentemente la agrede sexual y físicamente, creyendo que la ha matado, pero ella no ha muerto.
Incluso le raja la cara con una navaja.
Algunos escaparon, se huyeron y no pudo hacerlo.
Bueno, se escapó una mujer ahí en la Avenida América.
Se llama Ernesta. Pasa más de 80 días en el hospital, las lesiones que tenía eran gravísimas y cuando sale del hospital o estando en el hospital y puede hablar, denuncia a la policía lo que le ha ocurrido.
Y eso es lo que ya definitivamente pone a la policía en la pista de García Escalero.
Los asesinatos que comete en el año 1993, uno de ellos es de un hombre que, con el que estaba también seguramente pues bebiendo, y cuando Escalero parece que siente el deseo irrefrenable de matarle, le agrede, le da un golpe, posiblemente con un objeto contundente.
Y lo intenta una vez más carbonizar, con fuego claro, como al resto de sus víctimas, o la gran mayoría de sus víctimas. Él, en una de estas continuas entradas y salidas de los centros psiquiátricos, y perpetra el último asesinato. ¿Cuál es? Mata al amigo con el que se fuga. Y lo mata también en los alrededores del cementerio de la Almudena. Le machaca la cabeza. Él, después de matarlo, vuelve al Alonso Vega y confiesa ante el equipo médico y de enfermeras lo que ha hecho.
Y esta vez, pues, si le tomaron en serio, por los motivos que sean, pues le tomaron en serio, avisaron a la policía y finalmente pues ya se le atribuyó la autoría de ese crimen, y es cuando, digamos, se empieza y se cierra el caso al mismo tiempo, porque había muchos crímenes anteriores que habían sido ignorados, pero a raíz de este último es cuando, digamos, empieza ese granito de arena para formar toda la investigación y estructurar todo lo que es el caso que se concede hoy como el matamendigos.
Con todo lo ocurrido en las últimas horas, ha pasado a segundo plano una de las crónicas más negras de la reciente historia de España. La detención de un vagabundo de 29 años de edad que asesinó a 11 personas, también indigentes en su mayoría. Hasta el momento la policía solo ha encontrado los restos de 8 víctimas de uno de los criminales más sangrientos de nuestra historia.
Y comienzan a darse cuenta que esos 11 asesinatos, él habla de 14, pero la policía tiene 11, todos han seguido un patrón.
Es habitual, porque dada la brutalidad y las circunstancias, hay una serie de detalles o muchas veces también emplazamientos en los que ya no se puede investigar.
Cuando es detenido García Escalero, es asistido por el famoso abogado Emilio Rodríguez Menéndez, y en su presencia este hombre afirma y asegura que ha matado a 14 personas, tanto hombres como mujeres.
Tenía una relación, primero los conocían, entablaba conversación con ellos y llegaba a tener cierta amistad, y luego ya los mataba a una mujer que le cortó la cabeza, si habéis leído ahí en la nota, pues incluso la invitó a comer.
Aquí lo que llamó también la atención a la policía es que él les llevó hacia lo que se consideraba su altar, es decir, ese pozo, ese agujero, donde tiraba los restos que a él le le llama la atención, colecciona, por decirlo de alguna manera.
Iba contando a los policías punto por punto y dato por dato quién está en ese pozo, qué restos humanos pertenecen a cada una de las víctimas que la policía ha encontrado, solamente otra parte del cuerpo. Ahí estaban todas las pruebas concluyentes de que habíamos descubierto por fin al asesino en serie más importante que ha tenido España en la mitad del siglo pasado.
Pero ellos descubrieron que eran nada más que 10. Una de las víctimas no murió. A lo mejor sí puede haber sido 14. Eso yo no estoy seguro tampoco.
Estos años en los que actúa García Escalero, está claro que estaba actuando un asesino en serie. Sin embargo, la policía, o por lo menos lo que yo recuerdo, nunca había hilado ni había llegado a comentar de que estuviéramos ante un asesino en serie. ¿Qué puede explicar esto? Pues un poco el hecho de que eran personas marginadas, sin hogar, mendigos, con lo cual no había denuncias y su vida era difícil de rastrear.
Francisco García Escalero nace el 24 de mayo de 1954 en Zamora. Sus padres vienen a Madrid para buscar un futuro mejor y se instalan cerca del cementerio de la Almudena. El padre trabaja como albañil y la madre como limpiadora.
Cuando él es todavía niño, vienen a Madrid, se instalan en una vivienda de la calle Marcelino Roa y ese es el espacio donde él se va a mover durante toda su infancia, ¿no? Entonces el cementerio era casi su patio de recreo, donde él pasaba mucho tiempo y le era muy familiar. Eso explica que con el tiempo, pues debido a su enfermedad, a los graves trastornos psiquiátricos que padece, era uno de sus lugares favoritos.
Ya desde la infancia se ven comportamientos extraños en Francisco, comportamientos que realmente sus padres quizá no pueden sustentar, lo resuelven con palizas, con castigos.
En su infancia él tiene contado que recibía palizas, o sea, que era un hombre muy desarraigado. Su círculo se reducía a gente marginada, alcoholizada, gente muy, muy de marginada de la sociedad.
Dentro de la sintomatología que tenía por la esquizofrenia, las voces que le incitaban a matar, también en ocasiones él manifestaba que le incitaban a hacerse daño. Por eso se tiraba hacia los coches y por eso fue atropellado en más de una ocasión.
Por los testimonios que hay, pues resulta que era un menor que le gustaba experimentar con la muerte. En el sentido, hay evidencia de que se autolesionaba, incluso testimonios de que tenía la peculiaridad de que le gustaba, se sentía atraído por tirarse a los coches. Es decir, no es que buscase su muerte, pero tenía esa atracción por el dolor, por estar cerca de lo que es todo ese lado oscuro.
La necrofilia de Francisco seguramente se inicia en esa etapa. Al vivir cerca del cementerio de la Almudena, podríamos decir que el cementerio era su parque. Él huía de otros chicos, entonces se distraía, pasaba su tiempo lúdico en el cementerio, donde seguramente se encontrase más seguro y tranquilo. Ahí empieza esa fascinación por la muerte y por los muertos.
Luego también él mismo contó pues, que le gustaba matar, torturar animales y bueno, por la cercanía que tenía con el cementerio pues, tenía también esa disposición de acercarse y pasear, deambular por allí, incluso por lugares abandonados y pasando horas.
Me metía yo en el operatorio a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En el operatorio, donde no había vigilante. Me ponía yo allí, lo mismo que se disparan ellos, me ponía la misma postura. Y ellos me atraía a mí. Era una cosa que siempre me atraía.
La necrofilia se podría explicar porque en ese despertar sexual, en esa edad, encuentra esa fascinación por todo en el entorno de los muertos. Puede ser que ahí también empezasen las ideas delirantes, incluso las alucinaciones auditivas, que agudizasen todavía más esa fascinación. En la medida en que además va desarrollándose el trastorno de esquizofrenia, es muy probable que inicie esa profanación de las tumbas. llegando incluso a tener relaciones sexuales con los muertos.
Estamos hablando de una persona que tenía un trastorno mental, una esquizofrenia paranoide, de esas voces que oía, que podía haber interpretado como su conciencia, pero luego claramente no lo eran, era una distorsión de la realidad, y luego también esos rasgos psicopáticos, que la gente confunde a los psicópatas con los malos. Es que el psicópata puede elegir no matar, el psicópata puede elegir hacer el bien, es decir, psicopatía no es maldad, psicopatía no es desviación, de hecho la psicopatía no es un trastorno, es un rasgo de la personalidad como muchos otros.
El trastorno de esquizofrenia de Francisco cursa con delirios de persecución, lo que decimos y se ha llamado en muchas ocasiones la manía persecutoria. Esa manía persecutoria lo que hacía era que se aislase más. Hay que pensar que si él sentía que le miraban, que le observaban, que le podían hacer daño, él se recluía, se aislaba socialmente.
Sí, no, yo iba con ellos muy bien y después de golpe me encontraba yo muy mal con el alcohol. La pastilla que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarme.
Francisco empieza a cometer asesinatos y entre uno y otro, en numerosas ocasiones, ingresa en hospitales psiquiátricos. En esos momentos, él confiesa que ha matado a personas, pero sin embargo parece que no le creen.
El caso de García Escalero, a mí personalmente, la reflexión que me produce es cómo fue posible el fallo de todo el sistema, digamos, estatal, tanto policial como psiquiátrico, como hospitalario y como de servicios sociales, ¿no? ¿Cómo se explica, qué explicación tiene que un hombre que vive en la calle, que está tirado, que padece graves trastornos mentales, que comete crímenes tan brutales, pudiera haber vivido tanto tiempo sin que hubieran saltado las alarmas?
Porque fue una persona que pidió ayuda, fue una persona que fue diciendo lo que estaba haciendo y nadie le creyó. Quizás si hubiese tenido un tratamiento, una contención, un apoyo social, familiar, se podrían haber evitado muchas de esas muertes.
Yo creo que García Escalero al final quería contarlo, quería terminar. Esos impulsos irrefrenables, esas voces quería que desaparecieran. Y la única manera era confesando. Lo hizo, esos testimonios facilitaron mucho la labor al grupo de homicidios de la policía, a los investigadores, y llegamos al 28 de abril de 1995 en la Audiencia Provincial de Madrid.
El sumario lo había destruido el juzgado de instrucción número 26 de Madrid y por fin llega el juicio y el relato de los crímenes que hace García Escalero y que se atribuye son realmente espeluznantes. El público que asiste y tanto los abogados, el fiscal y tal, pues hay momentos que son terribles. Él describe con mucha precisión, pese a su mente enferma, cómo acaba con la vida de esas personas y da detalles realmente escabrosos.
Esto pasó en 11 ocasiones, aunque según él, según García Escalero, 14. De cualquier modo, la policía pudo aclarar, gracias a ese pozo del horror donde estaban los restos humanos de sus víctimas, 11 homicidios, en definitiva, 11 asesinatos.
No me lo ha sentido pues mal, a ver, una, vaya, pero mira que 11, madre, pues eso no puede ser, que haya matado a la tanta.
Si les hablo de Francisco García Escalero, quizá no les diga nada, pero si les hablo del mendigo psicópata, lo recordarán de inmediato. Es el mendigo que está acusado de haber cometido 11 crímenes
entre 1987 y 1993. Hoy comenzó el juicio. Se enfrenta a una pena de 106 años de prisión.
Y cuando empieza a declarar, se comprueba, pero rápidamente, sin ser especialista en psiquiatría forense, que estamos ante un personaje de libro. De libro, como psicópata y como esquizofrénico asesino. Ninguna empatía, nunca levanta la voz, describe los crímenes con todo lujo de detalles. Era imposible no estar como público y no moverte de tu silla ante las cosas que decía. ¿Y cómo lo detallaba?
Realmente su testimonio es patético y da muestra de la brutalidad y el ensañamiento que empleaba este hombre contra sus víctimas.
¿No recuerda, es un señor que al parecer presuntamente usted también le arrancó el pene y se le puso la boca? ¿No se recuerda nada de esto?
Entre los testigos que declaran en el juicio está Ernesta, que es la mujer que había sido violada y agredida de forma brutal por Escalero.
Era la única superviviente, la única persona que declaró lo que García Escalero era capaz de hacer a sus víctimas. Yo creo que su testimonio hizo a todos en esa sala de la Audiencia Provincial, bueno, pues sentirnos de un incómodo, terriblemente incómodos. ¿Por qué? Por lo que antes estábamos comentando, porque ahí todos asumimos, periodista, público, policías, forenses, magistrados, que el sistema había fallado.
Una piedra y me puse así de abajo con el dolor, la columna hasta el suelo, con el dolor de que estaba yo mala y de todo. Y me clavaron la cabeza en la tierra.
Con 6 centímetros el cráneo roto, ya ven cómo tiene la cara y todo. Pero ya es que es peor que un niño pequeñito, ya se hace todo en la cama.
A lo largo de toda la vista oral queda patente que García Escalero es un hombre que padece unos trastornos gravísimos, por lo cual digamos que su voluntad cuando atacaba y asesinaba a estas personas estaba dominada por esos trastornos, no era consciente de lo que hacía en realidad. Eso le convierte a ojos de la ley en una persona inimputable, es decir, que no merece castigo penal, sino que lo que se hace es recluirle en un centro psiquiátrico penitenciario. Su abogado, Rodrigo Menéndez, en algún momento pide que reciba tratamiento ambulatorio, pero el tribunal decide que sea ingresado en un psiquiátrico penitenciario.
Eso es un absoluto disparate, porque estas personas son perfectamente capaces de matar dentro de un centro penitenciario, son perfectamente capaces de matar dentro de un centro de salud mental y, evidentemente, seguro que reincidirá si no tiene ningún tipo de medida.
Yo en ningún momento voy a admitir el internamiento en un psiquiátrico, porque eso es la cadena perpetua. Entonces eso no lo voy a admitir, porque además la cadena perpetua no está en el Código Penal español. Lo único que, si admitiera el eximente completo, diría tratamiento ambulatorio.
Los propios psiquiatras que realizaron la pericial determinaron que la gravedad del trastorno y los antecedentes en donde se había visto que un tratamiento ambulatorio en este caso no había funcionado, dada la marginalidad de Francisco, era necesario su internamiento en un centro cerrado. Por lo tanto, al final se le ingresa en un psiquiátrico penitenciario.
El tribunal le declara autor de 11 asesinatos, un rapto y una violación sexual, pero evidentemente, como tiene los trastornos que tiene, se le declara inocente o absuelto. Por lo menos no es culpable a ojos de la ley y por eso se le recluye en un centro psiquiátrico penitenciario. Permaneció más de 11 años en psiquiátricos penitenciarios hasta morir en agosto de 2014 en el psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, Alicante.
¿Tú piensas en la muerte?
¿La muerte?
¿Piensas la muerte?
Pues sí.
¿Sí?
Sí pienso, sí.
¿Cómo la te atrae la muerte?
La muerte me atrae.
¿Te gustaría morirte?
Pues sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal.
Tenía que acabar mal.
Sí, yo no sabía que tenía que acabar mal.
Tenemos que tener en cuenta que no todos los esquizofrénicos cometen crímenes, pero cuando los cometen, es importante que tengan un tratamiento y una supervisión. En muchos casos, esa supervisión sí puede ser ambulatoria, con una supervisión, por ejemplo, en centros con internamientos breves o con un apoyo familiar. pero en otros casos es necesario el ingreso.
El problema que tienen con ese tipo de sujetos es que, claro, no sabes si están en una especie de cadena perpetua dentro de un centro de salud mental o si podrán estar rehabilitados. En la época franquista, con independencia de temas políticos, pero es por la época, por contextualizarlo, en España, concretamente en Madrid, se construyeron 7 colosos en la sierra que eran psiquiátricos. Psiquiátricos muy grandes, con zonas muy abiertas, donde realmente es como si tuvieran una residencia de ancianos, al aire libre, con actividades y demás. Es decir, hacer una vida normal con la limitación de que siguen encerrados dentro de un contexto bastante amplio. Yo creo que ese es el mejor futuro deseable para este tipo de personas, porque nunca se van a reinsertar, nunca.
García Escalero cierra una etapa policial y judicial en España, ¿no? Que es ese olvido de las personas que están fuera de la sociedad. Si eres víctima de esos sectores fuera de la sociedad, nadie te va a apoyar ni nadie va a investigar lo que te ha sucedido.